Y vamos a tomar contacto con nuestra siguiente invitado o invitada en este caso, porque vamos a hablar de los derechos, de los derechos digitales. Vamos a hablar porque está muy en boga las políticas de privacidad frente a estrategias de seguimiento y de tratar de ponerle freno a los contagios de coronavirus. Y esto tiene mucho que ver con la de alguna cesión y hasta qué tipo se regula la cesión de derechos de privacidad a través de nuestra tecnología, José.
Sí, para eso ya está con nosotros ¿está? La directora ejecutiva.
Déjame, no adelantemos porque no da buena suerte. Ahí está, me parece. Ya estamos. Puedes presentarla,
ahí
José.
Está. Ya, fantástico. Es la directora ejecutiva de Derechos Digitales. Ella es María Paz Canales, quien, bueno, nos puede iluminar sobre esta discusión, que claro, es bien complejo porque si bien es necesario por un lado todos estos aportes que pueden hacer la Big Data y estos gigantes de las comunicaciones de brindar información, también uno le está cediendo derechos que a la larga también podrían afectarnos nuestra convivencia.
María Paz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Matías y María José. Mucho gusto estar con ustedes.
María Paz, cuéntanos en esta disyuntiva, así como se ha planteado la disyuntiva, que para algunos es falsa, pero hay una discusión sobre cuarentena y economía, hasta dónde cerrarnos, los efectos de la economía. Hay otra discusión en otro campo que es la disyuntiva de hasta dónde cedemos derechos para poder mejorarnos, poder hacer un seguimiento más eficaz de las personas que están con contagio. ¿Cuál es la sintonía fina para llegar a ese punto, el fiel de la balanza llegue al punto exacto donde no cedamos derechos a que se nos invada la vida privada, nuestros propios derechos, pero también podamos ser colaborativos en el seguimiento de esta pandemia?
Sí, por supuesto. Y al igual que como se plantea con el tema de la economía, también aquí hay un tema de mito, digamos, en que esto se transforme en un juego de suma cero, en donde hay que escoger uno de los dos valores. Claro. Justamente el punto relevante es que hay que centrarse lo primero en qué es lo que técnicamente puede ser realmente útil para poder combatir la pandemia, antes de entrar en un tema meramente decir, bueno, ¿cuál es el impacto en derechos? El primer análisis incluso tiene que ser uno previo, que es uno técnico, es decir, no todos los datos sirven con la misma eficiencia para poder hacer un aporte real en el combate de la pandemia. Entonces, lo primero que hay que mirar con cierta racionalidad y no en el fondo en el apuro de hacer algo, simplemente hacer algo sin medir la utilidad y el impacto que ese algo puede tener, ir a decir, bueno, recojamos masivamente un montón de información y después vemos cómo la usamos. Eso es una mala política. Lo primero que hay que sentarse a mirar con equipos multidisciplinarios técnicamente, que incluyan fundamentalmente base sólida en la ciencia, en la epidemiología, es decir, cuál es la data y cuál es la información que efectivamente puede ser efectiva para que a través de algún uso tecnológico esa data pueda ser utilizada para de alguna manera incrementar de manera exponencial la posibilidad de combatir de manera más efectiva la epidemia. Y luego ya ahí pasamos
María Paz, en ese sentido, la Google y Apple informaron esta asociación en que de alguna manera van a hacer un seguimiento digital de las personas que han estado cerca de los infectados por coronavirus. Eso, claro, puede ser una herramienta súper importante a lo mejor para los gobiernos, para las autoridades sanitarias, pero también implica una suerte de vigilancia al actuar de las personas, ¿o no?
Claro, lo que pasa es que ahí justamente esto se conecta con lo que yo estaba comentando al principio, decir, bueno, ¿qué es lo que efectivamente puede ser útil en este momento para contribuir a al combate de la pandemia? Y efectivamente lo que se ha estado discutiendo hasta ahora por estas empresas de tecnología y por otros grupos académicos y científicos que están trabajando alrededor del mundo contra el reloj en este tema, es decir, bueno, lo que necesitamos identificar efectivamente es en qué situaciones puede haber un riesgo de contagio. Entonces, lo que hablamos es más que de poder determinar información de los individuos en específico, lo que tenemos que medir es oportunidades en que se produzcan riesgos de contagio. Y lo que hace Google y Apple, en el fondo, en esta propuesta que han presentado la semana pasada, es tomar un poco de esa investigación que ya se ha desarrollado y lo que ofrecen, más que un sistema directamente que ellos vayan a ofrecer, ellos no están ofreciendo una aplicación directamente, lo que ofrecen es el andamiaje a través de una plataforma que permite codificar de manera uniforme para poner a disposición de otros desarrolladores que en los diferentes países quieran elaborar estas aplicaciones y de alguna manera estandarizar la información que esas aplicaciones puedan recoger en un mismo código técnico, por decirlo de alguna manera. Que en este caso lo que ellos proponen es a través de la utilización de la tecnología de Bluetooth, que tiene una granularidad para recoger datos acerca de posibilidades de contacto entre dos dispositivos en este caso, que es mucho mayor que otra data de la cual se ha hablado, como la data de GPS o la de geolocalización. Pero evidentemente, como tú lo dices, cualquier dato que signifique el poder determinar dónde una persona se encuentra y en qué proximidad de otro sujeto se encuentra, tiene un potencial muy grande para la vigilancia, y por lo tanto hay que preocuparse de mirar cuáles son las condiciones en términos de control por parte de los usuarios en que esa data se entrega, y cuáles son las condiciones de seguridad, su almacenamiento, y cuáles son las diferentes restricciones que tendrían que estar en lugar para verificar que no hayan usos desviados de esa información, porque efectivamente todo eso puede generar un andamiaje de vigilancia que, pasada la pandemia, pueda ser utilizada para otros fines.
O sea, yo puedo entregar, puedo ceder ciertos derechos en este contexto, pero que yo no quiero que sea, por así decirlo, puedo recoger esos derechos que cedí por estas circunstancias excepcionales, pero nadie me garantiza, y no sé si el derecho lo puede hacer, que me garantice a mí el que vuelven esos derechos que yo circunstancialmente entregué.
O sea, en muchos países existen legislaciones más detalladas que efectivamente establecen poderes de emergencia en casos como este de emergencias de salud. Es el caso, por ejemplo, del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, el GDPR, tiene reglamentaciones específicas que se aplican en estos casos y que justamente mira este equilibrio del que estamos conversando. El cómo buscar que efectivamente en momentos excepcionales de situaciones de salud como una pandemia, las autoridades, por ejemplo, puedan tener acceso a datos que normalmente no tendrían en otras circunstancias para poder ser más eficaces en el combate de la pandemia. Pero eso no incluye, digamos, el que ese uso pueda ser de cualquier manera, sino que también siempre se tiene que hacer respetando los principios, la minimización de los datos para recoger exclusivamente lo que es útil, que era el primer punto al que yo hacía alusión en mi intervención, y luego todos los sistemas de control, que es algo que allá en Europa existe muy firme, pero aquí en Chile o en otros países en nuestra región no existe con esa firmeza. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una autoridad de protección de datos personales hasta el día de hoy, la ley sigue en tramitación en el Congreso, y por lo tanto en Chile implementar cualquiera de estos sistemas tendría que hacerse con alguna regulación específica que apuntara a resolver estos temas de control.
¿Y en Chile en qué pie estamos? ¿No hay legislación al respecto? ¿Alguna entidad que regule estas acciones?
En la situación actual en que nos encontramos, no está regulado directamente cuál podría ser una autoridad que tuviera facultades excepcionales para un caso como este. Lo que está garantizado en la Constitución es la protección de los datos personales, que se incorporó el año 2018 como una garantía constitucional, y está la Ley de Protección de Datos Personales. Y siguiendo esos dos cuerpos normativos, cualquier utilización de datos en Chile tiene que ser o bajo el consentimiento del titular de los datos o con una autorización legal. Por lo tanto, si uno quisiera utilizar esta tecnología en el contexto de pandemia y tener acceso a información que en este caso además es información de salud y por lo tanto son datos considerados sensibles, o sea, tiene una capa extra de protección, debiera haber autorizaciones específicas de parte de los titulares de esos datos, pero, o una ley corta, por ejemplo, que regulara específicamente las condiciones de utilización de estos datos en situación de emergencia.
Entiendo que estas tecnologías propuestas por de la cual ha hablado Google y Apple tendría que ver con que tú en tu propio dispositivo le des un ok, o sea, más una cosa lo que indique la ley, que pero si yo le doy el ok en mi propio teléfono, estoy explícitamente autorizando a ceder cierta cantidad de datos o códigos de mi teléfono para que se contacte vía Bluetooth con otro que está cerca mío. Ahí estaría resuelto, por así decirlo, la cesión del derecho, ¿no?
Una parte, porque en el fondo eso resuelve el tema del consentimiento y de la autorización para poder utilizar la información de esa manera, pero ese tipo de funcionamiento no resuelve el tema del control en términos de cuáles van a ser las exigencias para poder verificar que efectivamente la data se esté utilizando de la manera autorizada y no de otra forma. Entonces ahí es donde nosotros en el sistema actual que tenemos nos quedamos cortos, porque como no tenemos una autoridad de control, no tenemos una regulación que esté actualizada para exigir condiciones más detalladas para verificar cuál es el buen uso de esa información o para controlar la seguridad con que esa información se almacena o se transmite, ahí nosotros estaríamos cortos. Entonces, bajo las condiciones actuales de regulación, no sería suficiente como para poder implementar masivamente un sistema como ese. Y de nuevo, esa es una de las razones por las cuales Google y Apple han sido como cautos en la presentación del sistema que hacen. Ellos se basan en una tecnología que ya estaba bastante detallada por un grupo de investigación de académicos europeos que estaban proponiendo este protocolo como un protocolo de aplicación general en toda Europa. Y una de las características que, en los que ellos se fijaron justamente es que fuera un protocolo que permitiera anonimizar la identidad de los titulares de los datos a través de unas identidades efímeras que se asocian a los dispositivos cuando están usando el Bluetooth, y eso justamente lo hicieron porque ellos tienen una regulación que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que les exige cumplir con ese tipo de regulaciones para cumplir con la normativa de protección de la privacidad. O sea, justamente ahí hay un tema que Google y Apple por eso no están ofreciendo directamente la aplicación, sino que están ofreciendo el protocolo que estaría detrás para poder implementar la aplicación, y la implementación sería algo que tendrían que desarrollarse en cada uno de los países
según la digamos, normativa vigente cada uno de los países.
Y de acuerdo a las capacidades también. Exacto. Eso es algo súper importante, Matías.
María Paz, nos pilló el tiempo en nuestro programa y te agradecemos mucho. Te pedimos disculpas que tenemos que cortar así abruptamente porque tenemos hasta las 8 nada más y son las 8. Así que María Paz Canales, de la ONG de Derechos Digitales, muchísimas gracias por esta explicación. Que esté muy bien.
Gracias, María Paz.
Cuando quieran, seguimos conversando.
Chao, chao. Hasta luego.